El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades. Él les dijo, valiéndose de una parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas y estas, brotando al mismo tiempo, la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Y una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola. Y Jesús les dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas, para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el demonio y arrebata la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría, apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Los que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida, se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. La parábola está bien explicada por el mismo Señor, no nos vamos a detener pues en ella, pero hemos de hablar de esa palabra que ocupa un lugar tan significativo en todo el Antiguo y Nuevo Testamento, esa palabra que, surgiendo de Dios y acompañada siempre de su omnipotencia y su bondad, crea las cosas. Eso está ya apuntando a toda la historia de la salvación desde el primer capítulo del Génesis, porque todo comienza con el "y dijo Dios: sea el cielo y la tierra", y el cielo y la tierra fueron, y dijo Dios: sean los animales del campo y los pájaros del cielo, y fueron los animales del campo y los pájaros del cielo. Está aparición de la palabra al comienzo mismo de la Sagrada Escritura, no es casual que todo el Antiguo Testamento es una loa a esa sabiduría de Dios que, plasmando las cosas, quiere plasmar al hombre de acuerdo a ella y llevarlo a su perfección. Esa sabiduría, esa palabra que, como dice también el Antiguo Testamento, tal cual la lluvia cae del cielo, empapa la tierra y no vuelve arriba sin haber dado fruto. Esa palabra que desde el comienzo mismo del universo, incluso tal cual hoy lo muestran los científicos, va configurando la realidad, la inteligencia que se plasma en leyes químicas, físicas, todo eso que desentraña, nos tratan de desentrañar los sabios, los investigadores, los científicos, y que encuentran que todo es inteligible, todo es comprensible. Más aún, todo llama a la inteligencia del hombre para que lo comprenda, pero para que lo comprenda mucho más allá de las cosas que se dicen, porque no le interesa tanto a Dios las cosas que dice, sino su decir, su comunicarse al hombre, su por medio de la palabra, ponerse en diálogo con el ser humano. Ese diálogo, que en última instancia, como toda palabra humana, sirve fundamentalmente para la amistad, para el amor, para el convivir en el traspaso de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de todo aquello que constituye nuestra vida en lo más íntimo, y que cuando tenemos verdadera amistad, amor, nuestra mujer, nuestros hijos, queremos comunicarla a ellos para que participen, para que podamos todos vivir en un mismo sentir y un mismo pensar. Ese es el sentido de la palabra de Dios en la realidad, pero es sobre todo el sentido de la palabra de Dios cuando ya directamente, no a través de sus obras, sino a través de sus decires, mediante los profetas, mediante la Escritura, ya no simplemente obra, toca, sinfonía, poemas, con la realidad maravillosa que nos rodea, sino que nos escribe cartas, cartas de amor. Cartas de amor que no son simplemente sentimientos, porque la palabra de Dios es una palabra que configura, una palabra que crea de la nada, una palabra que todopoderosa es capaz de hacer surgir, como dice San Pablo, lo que es de lo que no es. Por eso todos los santos, a partir precisamente de esa cumbre de santidad que es la Santísima Virgen, se ponen delante del Señor como sujeto insignificante, humilde, para que Dios realice su palabra en ellos, haga semilla según tu palabra, es la frase que define la vida de la Santísima Virgen. Hágase en mí según tu palabra, lo decía con tanta oración el Padre Pío, que es una prueba manifiesta de alguien que quiso hacerse nada, pura ofrenda a Dios para que la palabra lo transformara, lo configurara. Una palabra que él saboreaba en la liturgia, en la misa. En realidad, desde que él aparece a la vida pública, no se lo ve mucho leer al Padre Pío, sí, su breviario, pero no alguien que esté con los evangelios en la mano. Él ya había estudiado mucho tiempo, en sus años de noviciado, de preparación al sacerdocio, por supuesto que había leído, por supuesto que había leído y releído el Evangelio, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, y lo tenía latente y actuante en su corazón. Pero después él mismo vivía de su vida interior, plasmada precisamente por esa palabra del Señor, y se hacía chiquito, se hacía humilde frente a esa palabra, que incluso como el propio Hijo le nos lleva a vivir crucificado con él. No se haga mi voluntad sino la tuya, había dicho Jesús, entregándose totalmente al decir, al mandato del Padre. Eso mismo vivió el Padre Pío. Por eso vean ustedes cómo el mecanismo de la palabra omnipotente de Dios, que necesita de la nada, él sí no necesita de nada para realizarse, entonces tiene que cumplir en nosotros, en los cuales voluntariamente nosotros nos tenemos que hacer materia puesta en manos del Señor, en manos de su palabra formadora, en manos de esa imagen que es Jesucristo, que quiere plasmarlos precisamente según el Génesis, a su imagen y semejanza. Y para eso tenemos que entregarnos. No es cuestión de no ser nada, porque somos, y somos ricamente, porque Dios nos ha dado mucho, sobre todo a los cristianos, sobre todo a los bautizados, pero que, para que podamos realmente ser transformados y recreados por Dios, tenemos que hacernos ofrenda de Él. Haz de mí, dice la liturgia constantemente, una ofrenda permanente. Sea yo tuyo, no quede nada mío, sea tuyo para que tú me transformes, tú me hagas a tu imagen, tú me conformes a la imagen de tu Hijo y me lleves a la santidad, a la vida eterna, esa vida eterna que hoy poco se escucha predicar en la iglesia, que es el único, lo único que le da sentido, como dice San Pablo a los romanos, la resurrección, la vida verdadera conformada a imagen del hombre celestial, no del hombre terreno, no del viejo Adán que puja por sus fueros, por su egoísmo, por hacer lo que se le antoja, sino a imagen del hombre del cielo, del hombre celestial. Eso es lo que tiene que conformar el horizonte, el norte de nuestro vivir cristiano. Vivir impulsados por la palabra omnipotente de Dios. Esa palabra omnipotente que, por otro lado, se gesta, se plasma también en los mandamientos, porque hay como una retroalimentación entre el decir de Dios que crea y el decir de Dios que da la ley, los 10 mandamientos, los autores veterotestamentarios han querido fijarlos y para siempre, inmodificables, en la palabra creadora de Dios. Los 10 mandamientos no los puede modificar nadie, ni el Papa, ni sínodo de obispos, ni concilio. Nadie puede modificar los 10 mandamientos, eso está mucho más allá de la palabra pobre del hombre y de sus técnicas y de sus psicologías y de sus comprensiones. La palabra de Dios es la que crea de la nada. Esa palabra de Dios omnipotente que también quiere justificar en el Antiguo Testamento el actuar del profeta, el decir del sacerdote, y que en el Nuevo Testamento conforma también algo que es maravilloso para el sacerdote, porque el sacerdote en un momento de su vida participa de ese poder omnipotente de Dios de crear las cosas de la nada, cuando frente a un pedazo humilde de pan dice: y dijo Dios, este es mi cuerpo, y ese es el cuerpo del Señor. Y uno, a través de sus labios impuros, dice: esas palabras y omnipotentemente se presentan en el altar el cuerpo, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Qué maravilloso poder vivir en contacto con esta palabra que transforma las cosas y que es capaz de transformarnos a pesar de nuestros pecados. Basta que humildemente confesemos nuestra pobreza, confesemos como la misa de esclava del Señor, que la Virgen María, que somos sus servidores, queremos ser sus soldados, queremos ser aquellos que cumplan sus órdenes y su palabra. Basta que nos abramos humilladamente, hechos nada, hechos ofrenda delante de Él, para que pueda cumplir su obra en nosotros.